Pues vamos a por otra entrega más de Historia de Laredo con el conocimiento de Fernando Bailet. ¿Cuál es tu segundo apellido, Fernando? Buenos días.
García.
García. Bueno, García. Bienvenido una vez más a Radio Laredo. El capítulo anterior lo dedicamos a los dioses, tumbas y sabios, y hoy podríamos presentarlo como leviatanes, grifos y dragones.
Algo así, o dragones, grifos, leviatanes. Sí, además es que lo de tumbas venía muy al hilo también, porque no sé si recordáis que hablamos de los animales psicopompos,
sí, verdad,
de las pompas fúnebres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Portadores de almas.
Ajá.
Vale. Pues hoy también saldrá alguna palabreja de esas.
¿Qué están diciendo estos? Estarán pensando los oyentes, ¿de qué están hablando estos?
Sí, y bueno, pues a ver, antes de nada voy a mandar desde aquí un saludo a mi compañero Imanol...
El dibujante.
El dibujante, sí, que está el hombre... López Garín, que está el hombre ahí en Vitoria, metido en estas tardes, bueno, no hace tampoco como para pasear, ¿no? Dibujando, porque claro, le están comiendo los leones, literal, y luego los corderos, que parece ser que también le van a comer. Y cuando acabe con leones y corderos, que creo que ya le queda poco, pues nos meteremos con otras bestias. Es curioso este proyecto, que ya es una realidad, porque yo llevo ya como 80 páginas con dibujos, con mucha información que estamos recopilando, de ese mundo medieval, de lo que comentábamos el otro día, el fisiólogo y los bestiarios medievales, donde se sacaban esos animales que se supone que tenían unas características positivas, negativas, a veces las dos. Yo creo que el único que solo tiene una de momento de los que voy investigando es el ciervo, que solamente tiene connotaciones positivas. Pero luego tanto el águila como el león, como otros tantos, a no ser el dragón, que también siempre es malo, ¿no?
Sí.
Porque es lo que vamos a comentar ahora.
Porque... Perdóname, es que no hemos dicho todavía la palabra capiteles de Santa María.
Sí, claro. Pues eso, tenemos entre manos Imanol y yo otra vez. No sé cómo ha sido. Esto es de locos. Yo es que la verdad es que ya lo tenía amortizado, abandonado y volvimos a empezar. Nos pareció que en el proyecto anterior habíamos dejado algo sin hacer. Habíamos hecho el libro de Santa María, que yo creo que como guía turística de visita, para el que conoce, para el que no conoce, ya está. Pues se puede mejorar todo eso.
Sí.
O empeorar. Y habíamos metido creo que una docena de capiteles porque, claro, nos parecía que la decoración interior era interesante y que, bueno, pues que luego además tienen detrás una especie de interpretaciones que no es un elemento meramente decorativo, que es lo que algunos autores te pueden decir, y es verdad. El que pone unas hojas o unas grecas o un capitel biselado que vas a interpretar ahí en unas X o en unos números, ¿no? Pero... números, perdón, unas figuras ortogonales o rectangulares.
Geométricas,
eso,
sí.
Eso es. Entonces, bueno, pues no sé cómo ha sido. Vamos a empezar y claro, ya nos hemos metido...
Hombre, sí sé cómo ha sido, sí sabes cómo ha sido. Ha sido de pasar tardes y tardes y bueno, días y mañanas en Santa María mirando para arriba, mirando para un lado y tratando otro, de ver más allá de lo que el ojo ve.
No, y luego además es que... yo en esas tardes que tú comentas, yo veía una sirena, yo veía un elefante, y luego me era imposible transmitirle a uno que venía conmigo, decirle, mira, no es la trompa, no es... No. Entonces dijimos, y luego además, uy, ¿por qué un elefante? ¿O por qué una sirena?
Eso
¿o por qué
sí.
un león y tal? ¿Y el león qué es
que
eso?
Que pinta un elefante en la iglesia del siglo XIII de Laredo, ¿no?
Entonces, claro, estábamos ahí, entonces, pues bueno, ahora estoy, la verdad, bueno, para ir un poco, estamos manejando, aparte de las fotografías, porque Manol simplemente me hace los dibujos, aunque yo luego hago alguna bobadita para completar la página, un decorado tipo tal, tipo gótico, tipo antiguo, porque no le puedo tener haciendo... bobaditas y lo interesante, las plumillas o las acuarelas que él hace, hombre, le llevan un día, dos días, tres días cada bicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues le estoy, la verdaderamente que le estoy explotando bien. Y bueno, como además es que es lo que gusta, o sea, a mí me hace gracia porque el otro día estuve en Santander, en el Centro de Estudios Montañeses, y se enseñó un poquito lo que tengo entre manos, ¿no? Ya impreso en papel, porque yo cuando voy a la imprenta ya lo llevo todo cocinado, más o menos. Y... Me daba cierto modo rabia porque me decían, es que lo más bonito de esto son los dibujos. Pues tú ya te has leído lo que pone.
Te daba rabia, claro. Toda la investigación.
Digo, a ver, chico, que me estoy quedando ciego. Y luego es que además hay animales que tienen un significado como el león, que es extensísimo.
Yeah.
Puede ser desde hijo de María, y explícamelo, el rey de la no sé qué, explícamelo. Bueno, pues vamos allá. Bueno, vamos a dejar esto ya desde aquí. Ya he saludado a Imanol, que creo que desde Vitoria con internet nos podía escuchar. Uh-huh. Y creo que el otro día nos habíamos quedado en el tema de San Michel, o San el monte San Michel, sí, el arcángel que lucha contra el dragón. Ajá. Y luego a 3 kilómetros y pico que está Tom Belén. Ah, también sí, esa historia, ¿no?, de la princesa de alguna manera que se suicida o se tira de lo alto de la torre porque su amado no volvió a la guerra, ¿no? Bueno, en el Apocalipsis estábamos hablando de ese niño que iba a nacer y de ese dragón que lo quería, y el arcángel San Miguel pues lo derrota y tal, y el niño al final, Jesús, todo tiene interpretación teológica, salva a la humanidad al final, ¿no?, por la intercesión del arcángel. Bueno, ¿y por qué lucha contra un dragón y no contra un cancerbero, un perro del infierno, sí, o un toro, el poder de los cuernos, que ya hablaremos también, en buen sentido, ¿eh? No, vamos a empezar con historias raras. Bueno, pues vamos a interpretar un poco, intentar interpretar qué simboliza un dragón en el medievo, ¿no?
A ver, vamos a ver qué es lo que nos propones.
Bueno, pues a ver, el simbolismo cristiano, en el simbolismo cristiano más bien, es la encarnación del demonio, de Satanás, ¿no? Que se pelea en este caso con el arcángel San Miguel, que comentábamos el otro día, porque es esa lucha eterna entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Este bicho, en realidad, ¿tú has comido alguna vez dragón, por cierto?
No.
Pues que es curioso, Golayo sí, ¿no?
Sí, Golayo sí.
Bueno, pues es que también tiene un aspecto culinario que vamos a tocar.
¿El dragón?
Sí, sí, la verdad es que curioso. Esto lo dijo una santa que se llamaba Hildegarda von Bingen, una santa alemana del siglo XI,
sí, sí,
¿no?,
por el nombre ya me he dado cuenta.
Que era una visionaria, una santa de esa benedictina, ¿no? Era escritora, filósofa, científica, y bueno, pues hizo una especie de libro de cocina que donde metió cómo se cocinaba un dragón. Pero volvemos otra vez a lo que estábamos, no me quiero ir del tema. Bueno, pues esta encarnación de Satanás se configura a partir de diferentes elementos tomados de seres considerados dañinos. Ya hablábamos el otro día que un fisiólogo, la fisonomía, cómo se interpretaba un animal, ¿no?
Sí.
O un bestiario que ya al final hablaba de bestias que podían ser el león, que es un animal que todos conocemos, pero luego había híbridos, una sirena, mitad mujer, mitad pez, uh-huh, o un grifo que también vamos a interpretar, o el basilisco que hablábamos otro día, el basileo rey, ¿no?, el rey del mal que hablamos. Uh-huh. Bien, pues este bicho, el dragón en concreto, dicen que se compone bien de animales, de partes de animales dañinos o peligrosos, como puede ser la serpiente, el cocodrilo, el león, diferentes interpretaciones. También puede tener las alas de un águila, de un murciélago.
Ajá.
Y bueno, pues en los misterios medievales lo describen como un animal tocado con una cresta, lo que denota que tiene cierta soberbia. La boca pequeña, un gaznate estrecho y una lengua larga, y además que echa fuego por la boca, el dragón, ¿no? Dicen que su fuerza reside en la cola, con la que golpea y estrangula a sus víctimas, y lo presentan como el máximo enemigo del elefante. Hemos comentado antes los elefantes, ya hablaremos de elefantes otro día, al que embosca en los caminos. Y nos dice que esto procede de Etiopía o de la India, de lugares donde hay un calor perpetuo, ¿no?, donde la temperatura es más elevada que aquí. Y aquí, curiosamente, en el Apocalipsis nos aparece Leviatán, pero también nos aparece en el libro de Job, en los Salmos, en Isaías. El Leviatán es la encarnación del mal. Dicen que es un enorme dragón marino. Y lo describe, Job lo describe como es. O sea, es una cosa terrorífica. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que como nosotros manejamos la Biblia bastante poco, pues que la gente no tiene conocimiento de causa, ¿no? Os describo muy poquito, nada, lo más gordo, porque es bastante extenso el texto. Dice algo así en Job 4:1. Las hileras de sus dientes espantan, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro, que el viento no entra entre ellos, pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o de un caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca salen llamas. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de un molino, que es la que no se mueve, ¿eh? Bueno.
Tremendo.
Esto está, como os digo, lo tenéis, lo podéis mirar los que seáis, los que seáis amantes de textos bíblicos, está en la Biblia, ¿no? Ese era el dragón. Ese es el dragón contra el que hay que luchar, contra el que lucha el arcángel. Y luego, además, bueno, el que está anunciado que va a salir el día del Apocalipsis y, en teoría, con el que solo puede Dios. Porque, a ver,
sí, claro, es imbatible.
Son cosas imbatibles. O sea, ríete tú de los tanques acorazados de la guerra, no sé dónde, ¿no? Y bueno, pues volviendo a que este tema que hemos dicho hace un momento, que si habías comido alguna vez dragón, hay una cosa muy curiosa, porque la historia del dragón seguirá en ese libro que estamos haciendo Manuel y yo y todo lo demás. O sea, estamos haciendo los apartados con todas las peculiaridades de cada animal, de los que tenemos nosotros, de los que hay en Notre Dame
o
en Castruviales, con mucho respeto.
O sea, que hay un dragón en Santa María.
Sí, sí, claro. No hay uno, hay como siete.
Me cachis.
Demonios hemos localizado como siete. Y uno en concreto que tiene toda la pinta del dragón de Komodo. Que dicen que es curioso porque es un animal que dicen que se puede comer a un hombre. Estoy convencido que sí.
Sí, sí.
Bueno, pues de esos usos mágicos, médicos, alquímicos y culinarios, así como podemos ir aquí donde la pollería y que nos estofen un dragón, ¿no? Pues bueno, pues decía esta buena mujer, la alemana, la Hilderalda von Virgen, esta nos decía que las personas que se asustan por la noche con fantasmas, duendes y espíritus malignos pueden liberarse de su terror con un remedio preparado a partir de la lengua, los ojos, la bilis y los intestinos de un dragón. Estas partes se hierven en vino, se dejan enfriar durante la noche al aire libre y se aplican a la persona por la mañana y por la noche. Los dragones tienen en el cerebro una pequeña piedra blanca traslúcida llamada draconites. La piedra solo se convierte en una gema muy valiosa si se extrae del cerebro del dragón cuando aún está vivo.
Jolín.
Si el dragón muere antes de extraer la piedra, esta piedra se disuelve. Entonces, para poder conseguir la piedra, se pone al dragón a dormir con unas hierbas anestésicas. Luego se le corta la cabeza y mientras su corazón está latiendo, se extrae la piedra. Y ya te haces millonario, multimillonario de por vida. Dicen que los dragones son comestibles, pero su carne es muy fría y su hiel no debe comerse. Dice que una persona que tiene en su interior, por ejemplo, un mal que puede ser tener piedras, no me digas dónde, debe tomar un poco de sangre de dragón y ponerla en un lugar húmedo para que se humedezca un poco. Luego debe colocar la sangre en agua durante un corto tiempo, hasta que el agua se caliente un poco. Una vez extraída la sangre, debe beber una cantidad moderada de esa agua con el estómago vacío. Pronto debe comer algo. Debe hacer esto con la sangre y el agua durante 9 días. Y la piedra que tiene, vamos a decir, en los riñones o en su interior, se romperá por la fuerza de la sangre y se liberará. Nadie debe comer ni beber nada de esta sangre pura y simple, porque si alguien hiciera esto, así como está, moriría inmediatamente.
Es terrible la descripción también de los usos medicinales.
Culinarios. Me llamó mucho la atención porque ahora mismo que estamos manejando mucho, tengo 4 libritos en casa con unos bestiarios interesantísimos. Y es que en este mundo no me había metido tan a fondo como ahora mismo.
Ni tú ni nadie, ¿no? Vamos.
Y luego, pues hay documentación en internet y tal, pero claro, tienes que saber a dónde vas directamente. De hecho, pues se me comentaban el otro día también al hilo de esto, la famosa historia de la moneda de 2 euros que tiene una mujer y un toro, la moneda griega, Europa. De ahí viene la historia de los minotauros, esas mujeres que bailaban en los sacrificios y tal. Pero bueno, de eso hablaremos cuando hablemos del poder de los cuernos. Bueno, seguimos hablando un poco de bichos híbridos y de dragones. Y bueno, pues el otro día creo que nos quedó también, después de hablar del basilisco, nos quedó que era la reencarnación del mal, la encarnación del bien, dentro de estos monstruos híbridos compuestos de varios animales, en este caso de 2. El grifo. El grifo, que no es el grifo del, del lavabo.
Sí.
Dicen que es una criatura híbrida compuesta de águila y león. Normalmente tiene un cuerpo de león, las patas delanteras pueden ser las patas del águila, tamaño natural, tamaño león, y luego su cabeza puede ser la de un águila con pico o la de un león con pico y cresta. Hay muchas combinaciones. De hecho, en Santa María solo hemos encontrado uno, que yo pensaba que era otro, que estaba ahí en una clave. En el cruz, arriba en la bóveda, esa pieza que hay, la clave donde
sí.
Cierra. En una clave está tallada, aparte de un águila, que solo hemos encontrado uno también. Yo daba que eso era un águila. Luego resulta que entendí que era un grifo, porque me parecía una especie de león a 12 metros. Pero luego, cuando le metes la fotografía y te pones a ampliar, pues es un león alado. No tiene pico, no tiene patas de tal. Sin embargo, ahí haciendo una especie de ménsula de un arco, pues hemos encontrado ese bicho feroz que tiene cuerpo de ave y la cabeza de león. Nos faltarían las patas, pero como no están esculpidas y a falta de hablar del grifo, lo vamos a comentar. Porque leones, ya os digo, os he comentado al principio, hay como 7 y todos tienen las mismas características. Es extensísima, pero bueno, el tema es que, bueno, pues que podemos dibujar los 7, pero contar la historia de león sin más.
Sí.
El grifo. Curiosamente, este animal dicen que es un animal protector para los cultores de la antigüedad, que mantiene su función como guardián de lo sagrado en toda la Edad Media, pero que aparece también en muchos templos como la representación del mal. Esto me ha pasado en muchos textos. Hasta un caballo, el dragón no me ha pasado, pero el caballo, el perro, puede tener connotaciones positivas o negativas.
Sí.
El grifo puede aparecer como ambas cosas, pero en especial siempre se ha arrimado el asco hacia el lado de lo positivo, de las bondades del grifo, ¿no? Incluso se llega a decir que Alejandro Magno, ya os lo voy a comentar antes de terminar, que llegó a tener 2, a los que le aparejó un carro para darse una vuelta por ahí y volar, ¿eh? Ahora vamos a hablar de esa simbología. Especial atención merece esto de Alejandro Magno, por eso lo vamos a comentar al final, y dicen que, al final de esta historia, y dicen que el origen de estos seres fantásticos, autores como de la literatura clásica romana, Claudio Eliano, nos dicen que el origen de estos bichos estaría en la India, describiendo al grifo como un cuadrúpedo alado con plumas negras al dorso y rojas en la parte delantera. También el fisiólogo famoso que hablábamos, el precursor de los bestiarios, nos dice que vive en una parte del desierto de la India y allí moran estos pájaros. Habla de un bicho con cuerpo de león, con alas, como si fuese un pajarito, ¿no? Para otros autores, su origen estaría en la antigua Persia, hoy Irán. En la antigüedad clásica se les ubica en la región eurosética habitada por los pueblos escitas. En realidad, yo mirando un mapa, me pilla entre Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, Tajistán, esa zona.
Es que en esas figuras de Mesopotamia existían animales bestiarios de este tipo, ¿no?
Y es que aparecen en el arte, aparecen en frisos, aparecen en mosaicos, aparecen. Entonces, claro, se llegó a pensar incluso que estos animales habían existido, hasta tal punto de que el descubrimiento fortuito de los restos de criaturas prehistóricas que habían desatado especulaciones de todo tipo en aquella época, generando mitos asociados con su posible existencia real, en el pasado, hacia 1922, o sea, no hace tanto, una expedición que marchó al desierto de Gobi, en Mongolia, encontró los primeros restos de un Protoceratos, un dinosaurio, ¿no? Cuyo aspecto se asemeja a la descripción de los grifos. Y sí, claro, se creyó que la criatura había existido al encontrar restos como estos. Pero claro, ya en los tiempos en que estamos, se ha suplido la realidad.
Sí.
Se ha comido el logo, se ha comido el mito, como se suele decir, la razón, ¿no? Pero hasta hace, pues ya os digo, 1922, todavía andábamos ahí con la duda de que si existían nuestros animales. De hecho, me pasa cuando hablemos de animales con cuernos, como pasa con el toro, el antecesor era el uro. El uro creo que era un toro que tenía desde la cornamenta hasta las patas de los pies 2 metros. y que existió y que hasta 1600 y pico se cazó y se extinguió. Pero claro, era un animal muy, muy cotizado porque tenía mucha carne, daba sustento a una población y luego encima, pues bueno, la cornamenta tenía un atributo como muy especial, era una especie como de trofeo que estaba solamente reservado para reyes, ¿no? Cosas tan curiosas como eso. Bueno, pues hablando de estos amigos nuestros de los grifos y los fósiles, nos aparece el nuestro querido Alejandro Magno, ¿no? El macedonio.
El mítico.
El mítico. Fue el antiguo rey griego de Macedonia, de Hegemón en Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, hasta que murió. Y en un texto que tiene ya del medievo, fijaos cómo se interpretaban las cosas, historias que venían de no sabemos dónde, pero que, bueno, una vez inventado el bicho, ya teníamos el grifo entre manos, la historia del grifo y Alejandro. ¿Quién podía tener grifos? Los reyes. ¿Quién era el que verdaderamente podía manejarlos, dominarlos? Alejandro. Alejandro Magno tiene la posibilidad y la capacidad de capturar a dos grifos en un periplo que hiciesen por Persia, por India. Los metió en una jaula y los tuvo sin comer una temporada. Vale. El deseo de conocer los confines del mundo, Alejandro pretende sobrevolar la tierra de las bienaventuranzas metido en un cesto, o sea, una especie de carro conducido por dos grifos hambrientos que levantan el vuelo siguiendo un cebo. En la punta de una lanza pone un hígado de caballo y eso del palo y la zanahoria, sí. Los grifos al ver el hígado de caballo salen volando de hambre que tienen y así Alejandro sobrevuela la tierra de las bienaventuranzas, ¿no? Sería el mundo conocido en aquel momento. El tema fue muy representado en Oriente y Occidente. Yo, mirando todos estos bestiarios, libros y tal, he encontrado frisos, he encontrado mosaicos, he encontrado imágenes. Incluso yo, ahí la tienes, he hecho una. Una composición de sacando los bichos de internet, etcétera. Al final, sí, sí. Con Photoshop se pueden hacer magia potagia, ¿no? Sí, y sí. Bueno, pues yo he tenido la osadía de hacer una porque me llamó tanto la atención que además hasta me gusta.
En lugar de ruedas tenías que haberle puesto alas.
Ellos ya las tienen. No, el carro no tenía por qué tener ruedas. No tenía por qué tener ruedas. Pero bueno, no hace falta que despegase. También se podía dar una vuelta por el pueblo, como suele decir aquí vulgarmente, ¿no? Bueno, pues este tema de Alejandro y los grifos fue una especie como de relato moralizante ambiguo que circuló pues hasta tiempos pasados, desde la Edad Media hasta tiempos pasados, como una especie de
leyenda, de mito.
De leyenda, de historia, sí. Pero con su moraleja, ¿no? Puede tener una interpretación positiva, que era la del anhelo del monarca por buscar más allá de los límites de lo humano, su audacia, su valentía, su inteligencia, su poder como soberano. Sin embargo, esta ausencia de límites a la hora de a ver qué hago, porque me aburro, dicen que tendría aspectos negativos, porque dejarían entrever esa ambición desmedida del soberano, su soberbia y su vanidad. Aspectos negativos que tendrán mayor peso en la cultura occidental. De hecho, cuando yo estaba estudiando este tema, me llamó la atención de que era un motivo muy repetido, especialmente en el románico, donde esta historia se incluía en los sermones de las iglesias, como advertencia a los fieles, y junto con representaciones tales como la expulsión de Adán, Eva del Jardín del Edén, Adán y Eva, lo de la Torre de Babel o el vuelo de Simón el Mago, su imagen fue asimismo un instrumento de filosofía moral, utilizaba, ¿no? Entonces se decía que esos aspectos negativos de que Alejandro hubiese cogido unos grifos, estos dos animales, y hubiese metido en un carro con el hígado y la lanza y se hubiera hecho por ahí a volar, pues era un símbolo de orgullo y de arrogancia y era un perfecto, la palabra técnica latina era exemplum superbiae, un ejemplo de orgullo, que era, pues eso, la arrogancia de un rey temerario que tiene la bonita idea de irse a volar por ahí con unos bichos de este pelo.
Indomables, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, ya para terminar, porque hoy vamos un poquito más justos de tiempo, simplemente te voy a hacer una, lo dejamos ya en ciernes, en liza, para la próxima vez. En uno de los capiteles, cuando hemos estado haciendo el trabajo del ganso y del león, resulta que mirando que hay un león que está devorando un ganso, me quedé un poco con la cosa de ese crimen y castigo. El ganso ha sido vanidoso, representa la vanidad, según me contó a mí el profesor Campuzano en su día, y el león lo ataca. Es ese juicio final donde el vanidoso de alguna manera es castigado por sus pecados. Pero qué curioso que luego me doy cuenta, mirando bestiarios y tal, que el ganso tiene una connotación positiva. Los primeros cristianos lo consideraban símbolo apropiado del espíritu. Incluso San Isidro de Sevilla nos dice que los gritos salvadores de los gansos, que vigilan por la noche y avisan con su ruido, y pueden oler a los humanos mejor que a otro animal, son los que advirtieron a Roma del ataque de los galos. Ah. Con lo que dije, no me sale. No puede ser que el león, Cristo, el más fuerte, el valeroso, el rey, ataque, en este caso, al ganso, que de alguna manera es el avisador, que con esa connotación positiva, el espíritu, ¿no? Pero claro, hay otro animal que en este caso es igual que el ganso y que es la oca, que tiene doble simbología. O sea, en el fondo parece ser que la hembra del ganso es la oca. Y aquí la oca tiene una doble simbología, porque por un lado están las silvestres, que vuelan muy alto y ordenadamente y representan a los hombres que se apartan de los placeres del mundo y que, bueno, pues que son humildes, penitentes.
Sí.
Pero luego están las domésticas, las ocas domésticas, que viven en grupo, gritando y picoteándose, y simbolizan a aquellos que pierden el tiempo en charlas y ocupaciones inútiles. Con lo que el león de Santa María se está comiendo
una oca.
Una oca.
No un ganso.
Es efectivo y wonder. Y luego me llamó muchísimo la atención, y aquí lo dejamos hoy, la historia del juego de la oca. ¿Tú has jugado a la oca alguna vez?
Sí, claro.
¿Sabes de qué va el
Todo
juego?
Todo el mundo ha jugado al juego de la oca.
Bueno, pues este juego tiene un origen de alguna manera desconocido, pero es curioso que yo mirando esta historia, dicen que viene de los templarios, una de las connotaciones, ¿no? El juego de la oca como tal. Y os voy a poner el ejemplo para terminar, para que os quedéis con buen sabor de boca. Existen muchas teorías, ninguna de ellas está corroborada, pero curiosamente dicen que fue creado por templarios en el siglo XII. Los templarios eran los que defendían los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago, o de Roma, o de Jerusalén.
Sí, Camino de Jerusalén.
De ladrones, sinvergüenzas y sarracenos. O lo
la
que
orden sea. Del templar.
Eso es. Y bueno, pues como se aburrían esperando al paso de peregrinos muchas veces en sus posadas, fortalezas, casas donde estuviesen hospedados, dicen que como entretenimiento, inspirándose en este caso en el Camino de Santiago, inventaron este juego, que fijaros qué curioso, dicen que es una representación del camino francés en la que aparecen casillas como la posada. ¿Te suena?
Sí, sí.
Que representaría los albergues en los que se alojan los peregrinos. Los pozos, que representan los bajones anímicos que sufres durante esta experiencia. Y los laberintos, que son un parangón de cuando uno se encuentra perdido y fuera de ruta. Y termino. Los dados que se usan son el azar, que rodea siempre toda singladura. Te puede salir bien,
sí, sí, es cierto.
Te puede salir mal.
Y más un camino de estos, se podía salir por cualquier lado, ¿no?
Bueno, me dirás que no les ha dado la mañana para...
Y tanto. Solo ha faltado Daenerys Targaryen y sus dragones volando por encima de nosotros. Pero no le andarás muy lejos, Fernando. Muchas gracias por esta bonita y preciosa combinación de historias.
Bueno, pues
sigue.
Volveré.
Gracias.